Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. También estaremos leyendo la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Efesios 6, 4. Leo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga a través de su predicación. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti en nuestra debilidad y flaqueza, pidiéndote, Padre, que tú hables, que tú enseñes, que tú nos vuelvas de nuestros caminos antiguos a aquella senda que tú has trazado desde la eternidad por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú no has dado un camino, tú no has dado una ley, has dado un pacto, has dado una gran salvación y nos has dado a un gran Salvador. Oh Padre, convéncenos por tu palabra, por tu Espíritu, transfórmanos a la imagen de Él, para que vivamos en este mundo corrompido, conforme a su palabra, no según los designios y los rudimentos de este mundo, sino conforme a tus escrituras, que ellas nos transformen a la imagen preciosa de tu amado Hijo. A ti sea la gloria en nuestras vidas y en nuestras familias. En Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Principios de un padre a su hijo. Principios de un padre a su hijo. Hermanos, y este es el avance práctico de lo que significa para nosotros como iglesia el hecho de que establezcamos la fe en Jesucristo como el legado más importante dejar a las futuras generaciones. Digo que es el avance práctico porque nosotros sabemos y hemos escuchado y se nos ha enseñado que debemos de criar nuestros hijos en el temor al Señor. Hemos escuchado que debemos de instruirles en tu disciplina, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿hasta qué punto nosotros realmente hemos entendido qué es la disciplina, qué es la amonestación del Señor? ¿Cuáles son aquellas instrucciones que nuestros niños necesitan escuchar una y otra vez de manera diligente por nosotros? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 nos dice el Señor que debemos de enseñar a nuestros hijos a amar a nuestro Dios y debemos de hacerlo en todo tiempo, en el camino, al acostarse. Y nosotros no es necesariamente que vamos a estar repitiendo la misma palabra todo el tiempo, es que vamos a estar tomando el mismo principio y la misma verdad de las Escrituras y enfocarla en todo el camino que este niño ha tenido, como dice la palabra en Proverbios, instruye al niño en su camino. Durante toda su vida, en el camino que Dios ha puesto delante de él, nosotros estaremos trayendo principios, diversos principios, con un solo objetivo. Con un solo objetivo. El objetivo es de que él confíe en Jesucristo, de que él confíe en nuestro Dios. Nosotros no estamos trayendo aquí principios para que usted dé moral y cívica a su hijo, para que sea un hombre más moral. Nosotros estamos trayendo estos principios para que su hijo, mi hijo, nuestros hijos, confíen en Jesucristo, hallen en Cristo la esperanza y la salvación y la vida eterna. Pero eso no lo podemos hacer todo el tiempo simplemente en un devocional. Debe ser en toda nuestra vida, al andar, al caminar con ellos, al acostarnos, Pero esos principios, ese principio de la fe, ese legado de la fe, no está solo en un solo versículo de la Biblia, está bañado en todas las Escrituras. Y por eso nosotros hemos visto que cuando Dios llama al hombre, el Padre, a criar en disciplina y amonestación, se está refiriendo a todo el consejo de la palabra de Dios, se está refiriendo a todas aquellas Escrituras que son útiles para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que nuestros hijos conozcan, como dice el Salmo 78, las maravillas, los portentos de nuestro Dios, y pongan su esperanza, su confianza en Él. Por eso estamos trayendo estos principios. Y lo repetimos una y otra vez, hermanos, porque todos nosotros tendemos a actuar de manera mecánica. Trabajamos y trabajamos y olvidamos el porqué. Podemos llegar a un punto donde venimos a la iglesia, hacemos devocional, oramos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo este esfuerzo? Porque somos cristianos dominicales, cristianos que vienen el domingo a la iglesia, y ya, por eso lo hacemos. Las Escrituras nos dicen que nosotros hacemos esto porque hemos sido salvados por gracia. Y hoy tenemos un Salvador, un Señor, una fe y un Espíritu que mora en nosotros. Y anhelamos, suplicamos, oramos diariamente a nuestro Dios para que nuestros hijos reciban esta misma salvación. Clamamos a nuestro Dios. Y por eso traemos estos principios, pidiendo a Dios que nos conceda ponerlos por obra. Hemos visto hasta aquí que para establecer la fe en Jesucristo como el legado de nuestras familias, los hombres, los varones, debemos enseñar a nuestros niños, a nuestros varoncitos, a ser irreprensibles, a mostrar una conducta respetuosa y recta. Un hombre irreprensible es aquel que procura ser fiel y responsable. Aquel que es fiel y responsable no deja tachas. Está procurando agradar a Dios en todo, porque Dios está presente en toda su vida, en todo lugar, en todo momento. Cuando nosotros logramos que nuestros hijos tengan eso presente, Dios está presente, ellos andarán de una forma intachable, irreprensible. Pero el segundo principio que veíamos es que el hombre está llamado a ser esposo. Dios llama al hombre a ser esposo. Dios apartó al hombre y le concedió una ayuda idónea. Así fue en el principio, así lo estableció Él en el principio. Él ha querido dejar algunas excepciones, pero para concentrarse en el servicio y la obra del Señor, como lo fue el apóstol Pablo. Sin embargo, la regla es esta: que el hombre se case, se multiplique, llene la tierra y sojuzgue la tierra. Sin embargo, veíamos también en el versículo 2 de 1 Timoteo 3 que este hombre no solamente ha sido llamado a ser esposo, sino esposo de una sola mujer. Esposo, marido de una sola mujer, llamado a ocuparse de su esposa y velar y cuidar por ella. Y en el versículo 4 y 5 nosotros encontramos que esto se amplía mucho más por la importancia que tiene para Dios. Dice el versículo 4 que gobierne bien su casa. No solamente que sea esposo de una sola mujer, sino que este hombre gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nosotros estamos viendo estos principios en 1 Timoteo capítulo 3, porque entendemos que son principios generales y básicos para todo hombre, principios que todo cristiano, independientemente que pueda ser pastor o no, lo necesita. Un hombre que no gobierna bien su hogar y se hace llamar a sí mismo cristiano debe de examinarse. Un hombre que no puede guardar y proteger a su familia y ser un siervo en su hogar debe de ser examinado, porque ese hombre no anda conforme al mandamiento que nos manda, al segundo mandamiento, el cual dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ese hombre anda mal y debe ser evaluado según la palabra de Dios. Y si eso deben ser los creyentes, y nosotros esperamos que nuestros hijos reciban ese legado, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperaremos que sean adultos para enseñarles estas cosas? ¿Enseñaremos que sean hombres maduros para enseñarle estas verdades básicas de todo hombre. Claro que no. Nosotros lo levantaremos con el fundamento de la palabra de Dios. Lo levantaremos con el fundamento de las Sagradas Escrituras. Mi hijo, tú debes ser un hombre de una sola mujer, esposo de una mujer. Pero tú también, cuando te levantes con tu propio hogar, debes ser fiel al tener esa esposa, al tener esa casa. Tú debes de gobernar fielmente esa casa. Que tú debes de gobernar bien tu casa, mi hijo. Gobierna bien tu casa. Y la palabra gobernar significa estar al frente. El hombre, el cabeza de familia, debe de gobernar. Y eso significa estar al frente de su hogar. La palabra gobernar significa ser la cabeza. El que va adelante proveyendo dirección. El que va adelante y provee de dirección, de guía, de cuidado, de protección. El hombre ha sido llamado por Dios a ejercer el liderazgo con su esposa y con sus hijos. Observe que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su hogar, el que no es cabeza en su hogar, el que no provee dirección, y no me estoy refiriendo con dirección a órdenes autoritarias, el que está proveyendo dirección con la palabra de Dios y dice, mis hijos, mi amor, mira esto, mira lo que el Señor enseña, tenemos que servir al Señor en esto, mira lo que la palabra de Dios enseña, toma la palabra de Dios como su guía personal, como la guía de su hogar, como el timón que lleva su barco, el de su hogar. Y la palabra de Dios es ese timón. En los barcos de hoy, nosotros pensamos en timón y algo así, ¿verdad? Y es real, pero en la antigüedad era algo que se tomaba aquí atrás. Y se guiaba el barco según la dirección que le daba el hombre que manejaba, el capitán. Dios nos ha llamado a ser capitanes, mis queridos padres. Ese niño pequeño, ese jovencito, ese cabezoncito que tú tienes al lado tuyo, al cual amas tanto, Dios lo ha llamado a ser cabeza del hogar. Y adivina a quién Dios ha llamado a que lo prepare. A ti, mi querido padre. Padre, Dios ha llamado a ti a que tú levantes a ese joven para que sea la cabeza de un hogar. La dirección, que dé dirección a su esposa y a sus hijos, que proteja, que guarde, que supla para necesidades de ese hogar. En Efesios capítulo 5, si me acompañan allí, por favor. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Tu hijo es un líder en potencia. Tú, mi querido padre, has sido llamado a ser cabeza de tu hogar. Las casadas estén sujetas, sumisas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza, el marido es la cabeza de la mujer, y lo compara, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y tu hijo, en el día de mañana, en un futuro no muy lejano, también tomará ese lugar, como cabeza en su propio hogar. Por lo tanto, entrena a tu hijo hoy, para ser un rey en su hogar, para ser un rey. Entra a tu hijo hoy para ser ese que guía, un profeta o pastor. Entra a tu hijo en el hogar para que él sea un sacerdote, aquel que intercede, que guía a la familia en adoración, en alabanza al Señor, así como los días de Aarón. Dios nos manda a que como padres enseñemos a ser buenos administradores a nuestros hijos, que gobierne bien su casa, un buen administrador. ¿Y cómo podemos lograr hacer esto? ¿Cuáles son aquellas cosas que el administrador, un buen administrador de la gracia de Dios en el hogar, debe realizar o ejercer? En primer lugar, como decíamos, enseña a tu hijo a ser rey en su hogar. Enseña a tu hijo a ser, por lo tanto, un buen proveedor en el hogar. El rey es aquel que provee de cuidado y protección. Antes de continuar, ya se me estaba pasando, quería mencionar, quiero agradecer al pastor Bochman y a George Whitfield por la ayuda en este mensaje que a partir de aquí estaré trayendo. Enseña a tu hijo a ser un rey en su hogar. ¿Y cómo rey? A ser el proveedor, el proveedor. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 2, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 4 al 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo como antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Observen, hermanos, como el versículo 5 dice que no había hombre que labrase la tierra. En Génesis capítulo 2 se habla de la creación, se presenta la creación, se narra la creación como presentando situaciones problemáticas. Dios creó todo, pero mira, no había que labrar la tierra. Y entonces Dios da respuesta a esa necesidad. Es una forma de narración diferente a la forma cronológica que se hace en Génesis capítulo 1. Hay una problemática, no hay quien labre la tierra. Y Dios crea al hombre. Versículo 15, y adivinen a qué lo pone, a labrar la tierra. Lo pone a labrar la tierra y a guardarla. Lo pone a labrar la tierra, a trabajar la tierra. Hermanos, Dios diseñó al hombre, adulto, con fuerza e inteligencia. Y adivinen para qué lo creó, para trabajar. Para trabajar. El Edén no era un tipo de resort donde tú no hacías nada, te cocinaban todo. Te traían la hamaca, te acostabas ahí, venía alguien, quiere un refresquito, ahora quiere una piña colada. No, eso no es Edén. Edén fue diseñado, preparado, y no hay quien labre la tierra. Ah, no te preocupes, yo resuelvo ese problemita ahora mismo. Y creó al hombre. Y versículo 15, lo creó y lo puso a trabajar la tierra, en Edén, hermanos. Pero no se queda ahí. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿A quién está hablando aquí? Si usted observa el orden, está hablando a Adán. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hablando a Adán se le dijo, tú trabajarás y con sudor vas a recibir el fruto. O sea, se preparó al hombre antes de la entrada del pecado para que trabajara, y después del pecado, ¿saben qué? Todavía había trabajo. Seguía el trabajo. No se modificó. Pagar la luz, pagar el teléfono, pagar la casa, pagar la ropa, pagar el carro, pagar la escuela. Eso es parte del gobierno del hombre. ¡Qué bendición, hermanos! No oigo los amenes porque... nada más se oye el amén, bendiciones. Esto es una bendición. El trabajo es una bendición. Es la provisión de Dios para todos nosotros. Y el que dude eso, yo les recomiendo una serie que el pastor Guzmán predicó sobre el trabajo. Para nosotros fue muy edificante. Está por ahí, pueden preguntarle al hermano del audio o buscar la página. El trabajo es un medio de bendición. Desde Edén el hombre se bajaba. Dios trabaja. Esa fue la palabra que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermano, y si Dios trabaja, nosotros, creados a imagen de Él, en su huerto, ¿nos pasaremos el día vagando en el huerto, de perezosos? No, hermano, Adán debió de trabajar. Por eso que por ahí siempre mencionamos el cántico del morenito del Batey, donde él habla de que el pecado es un juicio, es algo, una desgracia. El trabajo, perdón. El pecado es el castigo para el hombre, pero hermano, es una conmovisión mundana. Y es mentira. Es mentira. Lo que sí se agravó fue el hecho de que tendríamos que trabajar un poquito más, porque la tierra misma, la creación, fue afectada por nuestro pecado. Eso sí se afectó. Pero el trabajo siempre estuvo desde el principio. Dios es un Dios de trabajo. Y amados hermanos, nuestros hijos deben entender, y tú debes de instruirlo, de que el trabajo es bueno. Usted debe pensar así, mi amado hermano. Debe de pensar así. El trabajo es bueno. ¿Cuándo uno toma descanso? Después de haber trabajado mucho. Y el descanso es una forma para fortalecernos para volver a trabajar. Hermano, cuando yo estaba en el mundo, el trabajo era una desgracia. Yo lo veía como una desgracia. ¿Qué hago para no trabajar? Yo lo veía así. Hasta que vino el Evangelio y comencé a ver que no. Con razón yo andaba tan mal vestido. Con razón yo andaba pasando hambre y trabajo. Con razón tenía tanta deuda porque yo era enemigo del trabajo. De la bendición de Dios. Todos los hermanos que han llegado aquí: ay, pastor, tenemos problemas. ¿Y qué es lo que pasa, mi hermano? No hay comida, no hay para gasolina, no hay aquello, no hay lo otro. Oh, mi hermano, ¿y qué pasó con tu trabajo? Eso es lo primero que le preguntamos. Tú no estás trabajando, pastor, pero yo pensaba que a mí aquí me venía a ayudar. Oh, sí, mi hermano, te voy a indicar lo que tienes que hacer. Trabaja. Porque el trabajo es la bendición del hombre. Es la bendición del hombre para proveer para los suyos, para su esposa, para sus hijos. Recuerda, mi amado hermano, enseña a tu hijo a estar preparado mentalmente. El trabajo es una bendición. El trabajo es una bendición. Y repítaselo, mi hermano, todo el tiempo que sea necesario. Trabajar es bueno. Trabajar es bueno. Repítaselo, porque Dios nos puso a trabajar y fue nuestro inicio desde el principio. Así era en el principio y no ha cambiado. Si lo duda, que nadie en su casa trabaje, viva del aire, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tu niño debe de saber y estar preparado de que si es necesario picar piedra para suplir para su casa, él no solamente tiene manos, él tiene el coraje para hacerlo. Él tiene el coraje para hacerlo. Pero ¿sabe qué, mi querido padre? Él picará piedra si te ve a ti picando piedra. Él hará todo lo necesario para suplir a su hogar si te ve a ti, primeramente, trabajando fuerte. Trabajando fuerte. Salmo 128, 2. Cuando comieres al trabajo de tus manos. Oye, ¿cómo dice ese salmo? Qué hermoso. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Qué hermoso salmo. Lo estuvimos memorizando. Salmo 128 hace algunos días. Hace un tiempo atrás. Cuando comieres de qué? Del trabajo de tu hermano que está al lado tuyo, del vecino, de ti, con mira el trabajo de tus manos. Salmo 128, 2. Bienaventurado serás y te irá bien. Por lo tanto, enseña a tu hijo que Dios lo ha llamado a él a ser el suplidor de todo en su casa. Hermanos, observen que Dios en todo tiempo habló a Adán. Habló a Adán. Adán, pecaste. Bueno, empeoraste la situación. El trabajo sigue, Adán. Ahora la tierra parirá con más deficiencia para ti. Pero todo sigue igual, Adán. Eso no ha cambiado. Enseña a tu hijo que suplir es su responsabilidad y que sacrificar las apariencias, dejar gustos y cosas innecesarias, es el sacrificio de todo hombre que se esfuerza y que es valiente, que provee para su hogar. Y hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de dejar las apariencias para trabajar? Vivimos en un mundo de apariencias, de allante, de vestimenta, de carro, de celular y de muchas otras cosas que nos hacen aparentar lo que no somos. Muchos hombres, pudiendo proveer bien para sus casas, no lo hacen porque no encuentran un trabajo según su nivel, según el nivel que tienen en su mente. Pero no se han dado cuenta que según su nivel hay 10,000 más. No se le puede dar trabajo a 10,000 iguales que tú. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos, preparados para proveer. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguien no es capaz de proveer para los suyos, y especialmente a los de su casa, ha negado la fe y viene a ser peor que un impío. Esta es otra versión diferente a la nuestra. Si alguien no es capaz, si alguien no es capaz de incapacidad física, es incapaz de ser un necio, un descuidado, un perezoso, el tal es peor que un impío. Proverbio 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto hombre solícito? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. El trabajo trae bendición. Cuando tú trabajas y comes del fruto de tu trabajo, eres un hombre bienaventurado y dichoso. Eres un hombre bienaventurado. Tú eres el responsable de proveer. Y esa es una enseñanza básica que tenemos que dar a nuestros niños desde pequeñitos, desde que están abajo. O si usted no ha tenido oportunidad de hacerlo porque no tenía este conocimiento, desde ahora, siéntese con su hijo y explíquele: mi hijo, perdóname, yo te he dicho una cosa que no es. Pero la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, nos ha enseñado que el trabajo es bueno. Yo te he enseñado tristemente, cuando llegaban esos días de vacaciones, que no quería volver al trabajo y que estaba cansado y harto de ese hombre y de ese empleo. Mi hijo, perdóname. Ahora entiendo tu comportamiento cuando llega la hora de ir a clase. Porque muchos de nuestros niños odian estar en el colegio. Es muy posible porque sus padres odian trabajar. Muchos padres quieren estar de viaje en viaje, de resort en resort, de esto de aquí para allá, allá para acá, de aquí para allá, allá para acá. Y los hijos aprenden esa modalidad, aprenden que es un mal necesario trabajar, es un mal obligado, porque ¿cómo voy a pagar el agua, la luz, si no trabajo? Tengo que trabajar. Anda, adiós, vacaciones. Y como una nostalgia, y un llor, y unas lágrimas y todo eso. Hermano, y tenemos una falsa, una mala convicción en este sentido. Qué bueno que el Señor me permitió bajar la marcha, descansar, dormir un poquito. Señor, ya estoy listo, ya los músculos están en su lugar. Señor, vamos, vamos a trabajar, Señor, vamos a trabajar. Porque cuando estamos trabajando, hermano, estamos haciendo nuestro llamado esencial. Nuestro Dios es un Dios de trabajo. Seis días trabajó el Señor, y el séptimo descansó. Seis días trabajó el Señor. Él no descansó seis días y trabajó un día. Nuestra visión del trabajo debe de cambiar. Por lo tanto, enseña a tu hijo a ser un hombre de un empleo o de un negocio. enseña a tu hijo a ser un negociante o un buen empleado. La masculinidad bíblica está siempre caracterizada por una buena voluntad, una voluntad firme de querer trabajar y prepararse. Qué bueno es tener ese empleado que llega a un área y se aprende todo y quiere aprender otras cosas. Oye, qué bueno un empleado así. Ese hombre va a seguir descollando, va a seguir descollando, va a seguir llegando a otro punto. Ay, no, yo estoy aquí, que me paguen lo mío, porque esto es lo que yo sé. Fulano, ¿tú podrías, por favor, traerme tal cosa, hacerme esto? No, yo no trabajo para eso. Mi sueldo es por tal cosa. Ese tipo de empleado estanca una empresa. Él está estancado. Su vida es para de autosatisfacción. Su sueldo no es por el sueldo que él trabaja. Él trabaja es para satisfacer a sí mismo y tiene que trabajar. Sin embargo, el hombre que entiende que Dios lo ha de prosperar y le ha de bendecir a través de ese trabajo y que el trabajo en sí mismo es una bendición del Señor, ese hombre usted lo verá descollando, fortaleciéndose, mejorando, buscando mejorar lo que hace, procurando la excelencia en lo que hace, de hacerlo bien. Es decir, tener ética en su trabajo. Haz un trabajo bien hecho. Amado Padre, ayuda a tu hijo a despreciar, a odiar la pereza. Ayúdalo, por favor, a odiar la pereza. Ayúdalo a huir de los perezosos y de los vagos. Ayúdalo. Suplícale que eso sea lo último que él haga. Juntarse con vago. Porque en ese mismo día estará firmando con tristeza su propia su propio juicio en su hogar, su propio juicio como hombre. Él estará firmando su carta de renuncia a todo. Primera Tesalonicenses 4:10. Miren lo que dice el apóstol. Primera Tesalonicenses 4:10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Era un mandato del apóstol a ellos: hermanos, trabajen, esfuércense, condúzcanse honradamente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Observen cómo el capítulo anterior habla de andar ordenadamente. Miren quiénes andaban desordenadamente. Versículo 6. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El hombre que no trabaja, el orden que no es rey en su hogar, y no está proveyendo para su hogar, anda desordenadamente. Anda desordenadamente. Está descuidando la casa de Dios, que es su casa. La casa de ese hombre. Un joven que no esté dispuesto a trabajar duro no será un buen proveedor. Y lamentablemente se está preparando para que su mujer lo mantenga. Este tipo de hombre tiende a soñar sin poseer nada en concreto, en las manos, sin prepararse. Por lo tanto, amado hermano, enseña a tu hijo un empleo, un trabajo. ¿Para qué? Para que sea rey. El rey en su hogar es el que provee. Provee en su hogar. Además de eso, enseña a tu hijo a desarrollar un plan a seguir. Enseña a tu hijo a desarrollar un plan a seguir. Él no solamente debe amar el trabajo y trabajar y empeñarse en ello, sino que también debe tener un plan a seguir. Si él desea ser rey en su hogar, él debe ser el hombre que dirija ese hogar, que trace los planes que se van a llevar a cabo. Siéntate con tu hijo a formar planes, planes de trabajo, planes de estudio, planes de su futuro. ¿Qué estudiará? ¿Dónde va a estudiar? Tómate el tiempo para hablar con ellos de la joven, de sus sueños. Tómate el tiempo para hablar de su futuro, del trabajo o negocio que tendrá. Tómate el tiempo para sentarte con él a hacer presupuestos, de ahorrar. Tómate el tiempo. Estudien cuáles son los planes de Dios para el hogar. ¿Debe el hombre sacar a su esposa a la calle mientras hay niños que criar en el temor de Dios? Esas son preguntas. Una de las primeras cosas que les pido a las parejas que desean casarse es un plan. ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Hagan un programa. Ajá, ok, se van a casar. ¿Tienen un presupuesto para saber todo lo que van a pagar? Bien. ¿Cuándo se van a casar? Ok, se van a casar en tal mes. ¿Ya saben qué cuesta el agua? ¿Qué cuesta la luz? ¿Ya averiguaron cuánto cuesta poner un contador? ¿Ya averiguaron cuánto cuesta el alquiler de la casa? Hágame un presupuesto, por favor, y tráigamelo. Y cuando tú ves que una pareja hace eso, hace su presupuesto, lo trae, y comienzan a evaluarse. Hay parejas que me han dicho, miren, a partir del presupuesto que usted me dijo que hiciera, nos estamos ahorrando 5,000 pesos mensuales. Porque al no tener presupuesto, se gastaba en cosas que eran innecesarias. Cosas que eran innecesarias. Usted sabe los picapollos y los juguitos y la tontería que uno gasta en un mes, y más un soltero. Cuando el casado hace así y realiza su presupuesto y ve que se agrega un picapollo fuera de lo programado, ya no puede pagar la tarjeta. Pero el que no hace programa, el que no hace un presupuesto, anda como chivo sin ley hasta que le llega el corte de la tarjeta. Entonces ahí hay problema. Hay que planificar. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos a planificar. Hermanos, ellos no vinieron con un plan de planificación, con un programa de planificación. Ellos no saben lo que es eso. Cuando tú estés en tu empresa, en tu trabajo, como empleado, ven que voy a planificar el mes. Ven, mijo, siéntate aquí al lado mío. Y planifica al lado de él. A tu presupuesto al lado de él. Para que él aprenda. Papi, yo quiero un helado. Mijo, no se puede. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el presupuesto? El helado, ya no lo comimos, ya no podemos comer más helado hasta el mes que viene. Ay, verdad, el presupuesto. En mi caso, mi esposa se encarga mucho, trabaja mucho el presupuesto. Marisabel, yo compro un libro. Dante, el presupuesto. Yo. ¿Y qué pasó con el presupuesto? En este mes hay esto. Ay, mi madre, ¿verdad? Ay, verdad, ay, verdad. Ah, pues no se puede comprar el libro. Un plan a seguir. ¿Usted desea que su hijo sea un rey? un buen rey que gobierne bien su hogar, enséñalo desde ahora a planificar. Enséñalo ahora a ser un buen empleado, a ser un buen negociante. Ahora es el momento. Pero otro elemento importante, además de la provisión, de ser un buen proveedor para ser rey, un buen rey, otro elemento importante es que él sea un hombre protector, que proteja su hogar. Un protector emocional, espiritual, físico en su hogar. Ya sea que un hombre se case o no, él debe estar listo para asumir el papel de protector de toda mujer. Él es el protector para las mujeres. ¿Y de qué manera un hombre o logramos que un niño llegue a ser un buen protector en el hogar? En primer lugar, enseñándole a amar a Dios y a darle el primer lugar a Dios. Cuando usted y yo enseñamos a nuestros varoncitos a amar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, Dios por su palabra se encargará de poner la mente y el corazón de ese muchacho orden en todas las cosas. Un hombre que ama a Dios con toda su alma, mente y corazón procurará amar a su madre, a sus hermanas, y dará el lugar que Dios le ha dado a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre que ama a Dios, dará ese lugar que Dios le ha dado a su esposa. No es que ella tiene que ganarse, no, pero espérate, eso no es así. Ella tiene que ganarse ese lugar. Ella tiene que ganarse ese lugar. ¿Ganarse qué? El lugar que Dios le dio. Cuando nosotros enseñamos a nuestros niños, a nuestros varones, a amar a Dios, el amor a Dios es el primer y gran mandamiento. Pero ese primer y gran mandamiento le guiará, le mostrará el camino para amar a su prójimo como a sí mismo. El hombre que se ama a sí mismo por encima de Dios es un impío en primer lugar. Pero en segundo lugar, será un egoísta. Tomará a su esposa y la usará como un bicuí. La usará como un adorno. La usará como algo para él autoembellecerse más. Para poder lujear. ¿Sabes esa gente que se monta en su carro y van despacio para que todo el mundo lo vea? Así anda él con la mujer ahí. Caminando despacio para que todo el mundo la vea. Lujeando con la muchacha. Porque él se ama. Él se ama y ella es simplemente un instrumento para darle mayor belleza a él, a la gran pieza. El hombre que ama a Dios está comprometido con vivir con esa mujer, amándola como Dios ha mandado a vivir con ella, amándola. Eso da evidencia ¿de qué? De sabiduría en ese hombre. Eso lo dice el pasaje. El hombre que ama a Dios estará comprometido a vivir en santidad, mostrar un compromiso con guardar a su futura o a su esposa con un trato santo, con un trato que sea agradable al Señor. Un hombre comprometido con la santidad procurará andar en la devoción a Dios, manteniendo su hogar delante de Dios y en sus caminos. Un hombre que ama a Dios pondrá todas las cosas en su lugar, dando honor a cada cosa como Dios manda en su palabra. Por eso es que, Señor, cuando el joven rico se acercó, le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tú conoces los mandamientos. Señor, yo lo he cumplido todo. Todo lo he cumplido. Perfecto, Señor. Y puede ser que algún varón aquí se sienta que lo ha cumplido todo. Algún jovencito piensa que lo ha cumplido todo. Algún hermano adulto piensa que lo ha cumplido todo. Si no amas a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, es mentira todo lo otro. Es un error todo lo otro. Dios espera que tú seas un protector. Y lo primero, mi amado padre, que tienes que enseñar a tu hijo es amar a Dios. Pero en segundo lugar, enséñale a tu hijo a ser un hombre gentil, caballeroso, compasivo. Filipenses 4:5 nos habla de vuestra gentileza. Y eso habla esencialmente a la iglesia. Hablaba Pablo a la iglesia. Pero es un principio también básico para nosotros. Que tu gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. El hombre que desarrolle estas gracias estará capacitado para proteger a las mujeres. No solo las de afuera, sino las de su propia casa. El trato gentil. Ese hombre debe estar preparado para ser un hombre, debe tener un trato gentil, caballeroso y aún compasivo. La gentileza no es debilidad. La gentileza no es debilidad. Y aquí hay mucha gente que viene en diferentes tipos de barrios. Y en los barrios, ser gentil es un lujo que los tigres no se pueden dar. Te cogen de tonto y te golpean y te dicen de todo. Y venimos con esa enseñanza al Evangelio, con esa falsa enseñanza al Evangelio. Hermanos, la gentileza es poder bajo control. Es poder de Dios. Para mantenerte a ti en tu lugar, glorificando a Dios, y para darle la honra al otro que Dios le ha dado. Pero nosotros perdemos. No, porque me tocó, me sacó de mi lugar, y tú ahora lo pones en su sitio. Cristiano, cristiano, vuestra gentileza, vuestro poder, mantén bajo control esos deseos. Vuestra gentileza fomentará el Evangelio en nuestro hogar, en nuestra familia, entre nuestros amigos. Cuando exponemos a nuestros niños a servir a otros, le preparamos, le capacitamos. ¿Cómo un niño puede ser gentil, caballeroso y compasivo? Oh, hermano, es muy sencillo. Tú y él sirvan al más débil. Sirvan al necesitado. Sirvan al anciano. Sirvan, sirvan. Sirvan en este mundo pecador que se burla del que realmente está sirviendo. Sirve al discapacitado. Ayuda, que es una ayuda a ese niño para su madre, para sus hermanas. Que sirva. El servicio es una escuela excelente para tratar con el orgullo. Es una escuela excelente para ayudar al hombre a entender cuán necesario, cuánta necesidad tiene el otro. Mi papá no era creyente, pero parece que este principio lo tenía muy claro. Porque una de las cosas que él hacía conmigo es que todos los días, a la 1:00 p.m, me mandaba con una cantinita de comida a llevárselo a mi abuela. Mi abuela cocinaba. Mi abuela no tenía problema. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿pero para qué él me está mandando si abuela cocina mejor que mi mamá? ¿Y para qué yo tengo...? Y yo iba, pero no podía dejar de ir. Porque se dejaba de ir. Yo iba con mi cantinita y volvía bajo este solazo de la 1:00 p.m. Y miren, eso me trabajó muchísimo. Porque me di cuenta que no me derretía, no me moría. Cumplía con mi deber. Al principio fui muy refunfuñando, pero después iba muy, muy bien. Aprendí a obedecer, aunque me picara el sol. Y no me hizo más débil, me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte. Después, parte de ese entrenamiento era llevar a mi abuela todos los días a la iglesia en la tarde. Y no era en carro, era a pie. Y yo usaba bastón y no podía correr. Adivinen cómo ese muchacho tomaba a esa señora ahí. Y saludaba a todo el mundo se quedaba mirando. Ese fue otro entrenamiento. Y yo creo que la paciencia ahí se me desarrolló bastante. Y ese trabajo, el poder servir a otro hermano, no es fácil. Cuando realmente nos cuesta servir a otro, no es fácil. Dios trabaja en nuestro corazón. Y nuestros hijos reciben demasiado. Se le está sirviendo a todos en todo momento. Y cuán peliones se pone y refunfuñones cuando tú le pides un vaso de agua, cuando tú le pides que comparta lo que vea. ¿Sabe lo que él te está diciendo? Estoy necesitado que me enseñes a servir. Soy un egoísta, gracias a ti. Tú todo me lo das. Yo soy un egoísta, gracias a ti. Ni a ti te sirvo, porque tú me enseñaste a ser un egoísta. Abro mi boca y ahí está lo que me pides. No, amado hermano. Las vacaciones no son un tiempo para estar de vago en la casa. Son una oportunidad para cambiar de trabajo. Y de estar en el colegio, usted lo involucra en el servicio a otros. Y eso le va a servir más. Servir a otros le va a servir mucho más que todos los cursos de inglés, de lenguaje y todo lo que pueda coger. Porque vivimos del servicio a los demás. Y todo el tiempo estamos conviviendo con los demás. Tú quieres un hombre gentil en tu casa, hazlo que sirva. ¿Quieres un hombre caballeroso? Hazlo que sirva. ¿Quieres un hombre compasivo? Hazlo que sirva. Ponlo en el lugar del limpiabota. Ese es otro ministerio interesante. Ponga a sus hijos a limpiar todos los zapatos en el fin de semana. Hermana y hermano, si él no saca de ella un negocio, por lo menos andará con los zapatos limpios. Si no aprende un negocio, por lo menos andará con los zapatos limpios. Por eso va a trabajar en el corazón de él. Mucho tiempo después que mi papá se fue de mi casa, yo tenía que trabajar. Ya mi papá no estaba. Pero yo andaba con mis zapatos limpios. Y limpiaba lo de mi mamá. Y lo de mis hermanos. Porque todos los sábados tenía que limpiar todos los zapatos. Y recibí el beneficio de eso. No me duele la mano para hacerlo. O para pedirle a alguien que sirva. Yo sé lo que es servir. Mi papá se ocupó de enseñarme a servir a la familia primero. Nos encantan esos ministerios y esos servicios donde hemos recibido algo a cambio. Usted no tiene que darle 100 pesos a su hijo para que limpie un zapato. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué queremos vivir en esa vida de soborno? ¿Quién le dijo a usted que su hijo le debe algo a usted? Perdón, ¿quién le dijo a usted que usted le debe algo a su hijo? ¿Es su hijo que le debe a usted? Y él está en un ambiente de un entrenamiento ahí. Enséñalo a servir, ¿sabe dónde? En la casa. Amados padres, los varones no aprenderán a ser hombres fuera de la casa. Es en la casa. El tipo de vago que es en tu casa lo será con su esposa. El mismo tipo de vago que llega del colegio y no se pone a hacerlo, a ayudar en la casa. No se pone la computadora a jugar. Entonces es algo muy importante. El mismo tipo de vago en tu casa lo será con esa mujer cuando se case. Y esa mujer te va a maldecir hasta que se muera. Porque ¿con qué vago se ha casado? ¿Con qué vago? Y a veces decimos, no, él se dañó la crianza, estos hijos sí son malos. Hijos, ¿cuántos padres malos no se dan el tiempo de criar a sus hijos en el temor al Señor No lo ponen a servir en la casa, a trabajar en la casa. ¿Y después qué esperan? Hermano, todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Eso se ve no solamente en lo espiritual, también en lo material, en la crianza también. Cría vagos, cría cuervos, como dice el proverbio, y te sacará los ojos. Hermano, cambie la filosofía. El trabajo no es del diablo. Eso es mentira de Satanás. Primer error en que Satanás se autoculpa. Es Satanás que promueve eso. El trabajo es mío, es del diablo. No lo hagan. Es el primer error donde Satanás se autoculpa. Él quiere que lo culpen. Hermanos, cuando comas del fruto de tu trabajo, bienaventurado serás y te irá bien. El diablo no quiere que creamos eso, mucho menos nuestros hijos. Querido y amado hermano, yo te exhorto, te animo, enseña a tu hijo a ser un hombre caballeroso, compasivo, a ser un hombre de coraje, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, varonilmente, esfuérzate. Es muy importante para un hombre ser santo, gentil, caballeroso, resuelto. Pero también es muy importante que si ese hombre va a ser protector, tenga coraje, valentía. Nuestros niños lo necesitan. Porque cada día aparece la adversidad. Cada día se enfrentan a adversidad para cumplir con las deudas, para hacer frente al pecado, para preservar el matrimonio. Usted sabe los hombres que ven sentados su matrimonio destruirse y no hacen nada. Ven su matrimonio destruirse, ellos no hacen nada. Y después vienen con la cachaza: pastor, yo no sé por qué que ya está así. Yo no sé. Precisamente porque tú no sabes, es que esto está así. Precisamente porque tú no quieres enfrentar el problema y prefieres vivir escondiéndote. Con razón, las cosas están así. A paz nos llamó el Señor. Ese es un texto muy mal usado. Yo no discuto con ella. Yo no quiero problema con ella. ¿Cuál es el problema de tu matrimonio? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé. ¿El problema es de ella? Oh, qué interesante. El problema es ella. Amado hermano, necesitamos coraje para enfrentar los problemas. Y nuestros niños necesitan ser enfrentados y ser ayudados a desarrollar poco a poco ese coraje cristiano que le permitirá enfrentar los problemas. Enfrentar los problemas. Se necesita coraje para poder guiar el timón del barco de una familia a través de arrecifes donde muchos hogares yacen muertos ya. Hermanos, las estadísticas de los divorcios ya no se dividen. Antes decían, no, los divorcios son inconversos. Porque entre cristianos eso casi no se ve. Ya no hay división alguna. Hay hombres y mujeres cristianas que tienen bajo su manga otra carta. La del divorcio. Ya tienen bajo su manga otra carta. Y amados hermanos, somos los cristianos que tenemos que evaluarnos. El mundo anda como le parece. Es el mundo que anda como le parece. Nosotros estamos bajo autoridad. La autoridad de la palabra de Dios. Se necesita coraje para pelear por nuestros hijos, por nuestras esposas, como el Señor habló al pueblo a través de Nehemías, en Nehemías 4:14. Peleen por sus mujeres, por sus hijos, por sus casas. El Señor estaba con nosotros, pero quienes tenían que pelear eran ellos. y esforzarse y ser valientes. Y en último lugar, hemos visto brevemente que el hombre ha sido llamado por Dios a ser rey, y como rey debe de proveer y proteger. Pero también Dios ha llamado al hombre a que él sea el protector en el hogar. Y en tercer lugar, Dios ha llamado al hombre a ser el sacerdote y pastor de su hogar. El sacerdote ora o intercede por su pueblo. El pastor enseña la palabra y vela por el buen estado de sus ovejas. Mantén un buen devocional, mi querido padre, y enseña a tu hijo que el responsable de que se haga un devocional cuando tú no estás es él, como una ayuda a su madre. Enseña a tu hijo, enseña a tu familia, dirígelos a todos en oración, la lectura de tu palabra, explícales la palabra del Señor, muéstrate como un pastor, como un profeta fiel a sus almas, que ese es el modelo que tu hijo vea, porque mil palabras podrán ser expresadas sobre el devocional, la importancia del devocional, pero hasta que él no te vea siendo uno y perseverando y orando juntos, él no entenderá lo que es eso. Él no lo entenderá. Procura animar a tu familia, mi querido padre. Anima a tu esposa, anima a tus hijos. Tú eres el pastor, eres el sacerdote. Debes enseñarles a orar. Enseña a orar a tus hijos. Yo no sé por qué, pero en muchos hogares, quien enseña a los hijos a orar son las mujeres. Yo no sé por qué los hombres no podemos enseñar a orar. Parece que no oramos. O oramos tampoco, pero sabemos explicar qué hacer. No, amado hermano, tú eres el pastor en esa pequeña congregación. Siéntate con él y dile cómo se ora. ¿Por qué se ora? ¿A quién orar? ¿En el nombre de quién orar? Enseña a tu hijo, a tu esposa, a tus niñas a orar. Sé ejemplo de esto. El joven debe de entender que Dios espera de él que sea un pastor en su futuro hogar. Eso es lo que tú tienes que transmitir con tu ejemplo, pero luego decirle más adelante tú lo vas a hacer también. Más adelante tú lo vas a hacer. Enséñalo a adorar a Dios. Guía a tu familia en adoración. Como pastor, mi querido padre, enseña a tu hijo este oficio piadoso desde su temprana edad. ¿A partir de qué año se puede enseñar a un niño a orar? Hermano, no hay edad. Te puede empezar desde el mismo principio de su nacimiento, desde la barriga. Enseñar a orar al niño empezando y practicándolo en todo tiempo. Una vez hablaba el hermano Jason sobre eso, de practicar la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿En qué momento? En todo tiempo, en la comida, en la necesidad de buscar zapatos, necesidades que hay, de buscar a Dios en oración. El joven debe de entender que Dios espera de él que él sea un pastor, un sacerdote. Pero los hijos aprenderán esto más fácil de sus padres. De sus padres. Mi querido padres, mire el ejemplo de Job, cómo él mismo intercedía por cada miembro de su familia, por cada uno. Job capítulo 1, versículo 5, llamaba a cada uno, después de su convite, después de una fiesta o actividad que tenía, porque él decía, tal vez mi hijo allá habrá pecado contra Dios. Y tomaba su decisión acá a mi hijo, y trataba con él, y elevaban su oración delante del Señor, clamaban al Señor. Ese es el ejemplo que necesitamos modelar. Ese es el trabajo que necesitamos realizar, y podemos hacerlos. Recuerden el objetivo, que Cristo, la fe en Jesucristo, sea el legado para nuestros niños, para nuestros varones. Es por eso que nos afanamos y nos turbamos y nos esforzamos y no nos acostamos sin dar gracias al Señor, sin meditar brevemente en su palabra, sin cantar algún salmo o himno. Es porque nosotros estamos estableciendo a Cristo, levantando en un hogar la adoración al Señor. y estamos modelando lo que ha de ser para las futuras generaciones. Amado hermano, anímate, esfuérzate, sé valiente, no te avergüences, no seas pusilánime. Recuerda cuál es el objetivo. Establece la fe en Jesucristo como el legado para tus varones. Ese es un trabajo para hombres. Y que los hombres, de hombre a hombre, tenemos que transmitir dicha fe y dichos principios de la palabra de Dios. Amados hermanos, animémonos, trabajemos como iglesia, esforcémonos, reunámonos, leamos juntos la palabra del Señor. Recordémonos unos a otros, porque esto es una tarea ardua. Esto es una tarea ardua. Y es posible que usted, queriendo andar solo, sienta el peso del trabajo, sienta el peso de las necesidades, de que alguien ore por usted y su esposa, por usted y su hijo. Querido hermano, no dude en buscar ayuda, porque de verdad, el trabajo, la mies en el hogar es mucho. Que el Señor nos conceda la bendición de que nuestros hijos crezcan en hogares donde la fe en Jesucristo sea establecida para gloria de Dios y para la extensión de su reino. Que Dios nos conceda esa bendición. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos que tú nos bendigas y nos dé la gracia de poner por obras tus palabras. Ayúdanos, danos el coraje de poder practicar y vivir de acuerdo a tu voluntad. Santifícaros a través de ello. Que por nosotros, nuestros hijos, te conozcan, te adoren, te sirvan y te alaben. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.